Bueno, pues ahora sí pasamos a nuestro espacio de prestaciones sociales de manos de Iñaki Uribarri, economista de Argilan ESK, quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Ongi etorri, Iñaki. Egunon. Hoy nos traéis un caso, bueno, nos traéis dos, un caso sobre la RGI y otro caso sobre el ingreso mínimo vital. Empezamos por el primero, esa extinción de la RGI. Cuéntanos, ¿qué ha ocurrido en este caso?
Sí, es un caso muy grave. Es un caso gravísimo porque implica extinción de la renta de garantía de ingresos que cobraba esta persona y devolución de 4 años, que es el plazo máximo sin prescripción que puede exigir por parte de la administración de deudas, que en este caso son por rentas de garantía que se han cobrado indebidamente según Lambide.
¿Y por qué considera...?
Sí.
Sí. Sí, pues te preguntaba que por qué considera el Lambide que se tiene que dar esta devolución. Cuéntanos.
La devolución es producto de la resolución que extingue la renta de garantía. Entonces, voy a explicar por qué le han extinguido a este, es un hombre de mediana edad, por qué le han extinguido la renta de garantía. Cuando se la han extinguido, etcétera, ¿no? La extinción le ha llegado como resolución de Lambide, el día 2 de diciembre. Con lo cual estamos en plazo para hacer un recurso de alzada, que es lo que vamos a hacer antes del día 2 de enero. El motivo de la extinción literalmente es el siguiente. Dice Lambide: ha tenido una pareja de hecho registrada desde el 11 de diciembre del 2003 hasta el 1 de noviembre del 2021. Desde 2003 hasta 2021. Y no lo ha comunicado. En base al artículo 69 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, junto a la Ley de Renta de Garantía y al Reglamento de Desarrollo de la Ley de Renta de Garantía, esto implica inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o información que haya supuesto la adquisición de derechos, en este caso concesión de la RGI, y podrá determinar la obligación del interesado de restituir todo lo cobrado y no poder volver a instar un nuevo procedimiento de renta de garantía durante 1 año. Es decir, además lo penalizan con 1 año. Ajá. Bien. ¿Cuál es la situación real que tenía esta persona y a qué se ha acogido Lambide? Porque realmente en situaciones como estas, aunque haya una vulneración, podemos decir, una responsabilidad por no haber hecho bien las cosas, eso se tiene que juzgar, como suelen hacer los jueces, en el contexto de la importancia que tiene para el derecho que ha adquirido, de si lo ha hecho intentando provocar un fraude, etcétera, ¿no? Todas esas cosas se tienen que analizar así, porque si no, con el montón de dificultades que hay de atenerse a las leyes, que cada vez son más complicadas, a la gente se le estaría crucificando, que es lo que hace permanentemente Lambide. Entonces, este hombre efectivamente constituye pareja de hecho, no se casa ni nada, constituye una pareja de hecho el día 11 de diciembre del año 2003. En el año 2009, esa pareja de hecho da lugar a que ambas personas vivan en la misma casa, como una pareja, ¿no? Eso ocurre hasta el 28 de septiembre del año 2009. El 28 de septiembre del año 2009 disuelven fácticamente la pareja de hecho porque el otro miembro de la pareja de hecho se va a vivir a una casa distinta.
Uh-huh. Y lo hacen, lo hacen oficialmente.
¿Sí?
Sí, decía que lo hacen oficialmente, ¿no, Iñaki?
Sí, pero cuidado, lo hacen oficialmente desde un punto de vista, que es, se desempadrona la otra persona que vivía con esta persona que ha venido a la consulta y se desempadrona y se van a vivir y se va a vivir a otro sitio. Rompen la pareja de hecho, la rompen. Pero aunque rompen la pareja de hecho, no la disuelven en el registro de parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Uh-huh. Es decir, que este es un problema que quienes nos están oyendo, esta persona que vino a la consulta conmigo, bueno, ya he estado varias veces, realmente lo está pasando de pena porque le parece que es increíble que se actúe así contra él. Dice, pero si Lanbide sabe de memoria que yo no constituía ninguna pareja de hecho cuando me ha dado la renta de garantía, porque me la ha dado después del 2009, nunca he pedido la renta de garantía para una unidad de convivencia de dos personas. Uh-huh. Y yo le decía, pero vamos a ver, vete al registro de pareja de hechos y mira a ver si efectivamente Lanbide, que pone en su resolución con toda claridad que la pareja de hecho ha durado desde el 11 de diciembre del 2003 hasta el 1 de noviembre del 2021, digo, a ver si tiene razón. Porque decía, no, si nosotros hemos disuelto antes la pareja de hecho. Digo, vete a verlo. Y efectivamente él estaba equivocado. La disolución en el registro no se había producido hasta el 1 de noviembre del año 2021. Entonces, Lanbide se agarra a esto. Se agarra exclusivamente a esto y dice, se ha aplicado incorrectamente un artículo que no suele Lanbide utilizar, nunca utiliza los artículos de la Ley de Renta de Garantía de Ingresos, etcétera. Uh-huh. El artículo 69 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas es un artículo que se llama de declaración responsable y comunicación. Y es un artículo que cuando se va a modificar la ley de garantía, la ley de renta de garantía de ingresos, va a tener mucha importancia. Pero ahora este artículo no está en la ley vasca de renta de garantía. Y dice así, a los efectos de esta ley, que es la ley estatal, la de procedimiento administrativo común, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta bajo su responsabilidad que cumple tal tal. En la nueva ley van a meter la declaración responsable, es decir, va a parecer que tú puedes pedir una renta de garantía de ingresos y una prestación complementaria de vivienda con una declaración responsable, que es la declaración responsable es sencillísima y es decir que cumples todos los requisitos para tener derecho la renta de garantía de ingresos. Uh-huh. Y a partir de ahí debe de asumirlo Lanbide y pasar a pagarte, porque tú eres responsable, has hecho esa declaración. Eso no existe ahora, no existe ahora. Y cuando exista, ya hablaremos el año que viene de la nueva ley que van a introducir, uh-huh. cuando exista, el control que va a haber de las declaraciones responsables va a ser tan perverso como este que estamos viendo que le ha ocurrido a esta persona.
Uh-huh.
Es decir, Lanbide, uh-huh. Lanbide lo que ha hecho ha sido ha pedido por interoperabilidad al registro de parejas de hecho de Euskadi, y efectivamente le han dado el dato de que esta persona hasta noviembre del año 2021 ha constituido una pareja de hecho y que solo entonces la han disuelto. Entonces uh-huh. eso le ha servido a Lanbide para decir tú eras una pareja de hecho, y como en la ley aparece que cuando uno tiene una relación de pareja de hecho, de matrimonio, de lo que sea, forma una unidad de convivencia aunque esa persona ya no viva con él, para nada, ¿no? Entonces, ha aplicado esto. Y la aplicación de esta barbaridad que dice inexactitud, falsedad, omisión de cualquier carácter esencial para tener derecho en el recurso que vamos a hacer, vamos a decir que esto no ha tenido ningún carácter esencial, porque a esta persona nunca le han dado la renta de garantía de una unidad de convivencia de dos personas.
Claro, entiendo, Iñaki, la renta de garantía de ingresos por unidad familiar entiendo que es mayor, ¿no?, que la individual, la percibida individualmente.
Sí, claro.
Claro, y aquí no en sí no habría ningún problema con eso, porque esa persona siempre ha percibido de manera individual, ¿no? Ha cobrado siempre menos.
Efectivamente, claro. Pero es verdad que ha incumplido. Es verdad que ha incumplido, pero no ha tenido ninguna voluntad de defraudar ni nada, porque no ha cobrado lo de dos personas. Es verdad que ha incumplido un aspecto de la ley de renta de garantía de ingresos, y es que ha estado unida a otra persona por una pareja de hecho. Yeah. Y tenía que haberse dado de baja de la pareja de hecho en el mismo momento en el que su pareja de hecho se fue de casa y empezó a vivir en otro sitio y tal, porque en ese momento ya habían roto. Yeah. Pero no le dio ninguna importancia porque efectivamente no venían cobrando en renta de garantía, y es después cuando esta persona se queda sola cuando inicia los trámites para cobrar la renta de garantía. Uh-huh. Esta persona ha estado cobrando la renta de garantía desde el año 2009 a noviembre de este año.
Y le reclaman,
muchos años, uh-huh. muchos años, pero Lanbide no le puede, si no le hubiera pedido la devolución de todos los años, desde el 2009. Pero Lanbide solo le ha pedido la devolución de los cuatro últimos años. Claro, decir solo que son exactamente 17.000 y pico euros, que es la cantidad que le pide devolver. Pero, insisto, no se ha producido en el contexto ninguna de las acusaciones que le hace Lanbide, pero sí se ha producido una irresponsabilidad de esta persona, que es que una culpabilidad, y es que ha mantenido la pareja de hecho hasta noviembre del año 2021, cuando ya cobrando la renta de garantía no tenía esa pareja de hecho. Entonces Lanbide lo que le dice es has incumplido eso, distingo la renta de garantía porque es un incumplimiento muy, muy, muy grave, que acuso de inexactitud, falsedad, todas estas cosas, etcétera, y te quito la renta de garantía, además, durante un año. Y te hago devolver los 4 años. Entonces, las dos conclusiones que se me ocurre, la primera conclusión, que es la más importante de todas, es que él nunca ha cobrado la renta de garantía de una unidad de convivencia de dos personas, que por lo tanto es aberrante la aplicación legal que hace la ANVIDE del artículo 69 de la ley 39/2015 de la administración común, que es aberrante, es para hacerle daño. Y la segunda de las razones que hay que tener en consideración es que en todos los procedimientos administrativos que tienen que ver con la ANVIDE para solicitar y luego mantenerse en la percepción de la renta de garantía, hay que ser absolutamente escrupulosos, porque la ANVIDE es el enemigo público número uno que convierte un derecho fuerte, como es el derecho a la renta de garantía, un derecho subjetivo, te lo convierte en papel mojado. O sea, la ANVIDE no está simplemente para hacer un control normal y descubrir qué personas ha equivocado y aplicar. No, no. La ANVIDE está para machacar a la gente. Si no, no se puede entender que haya una aplicación como la que han hecho con esa persona, ¿no? Que le van a hundir en la miseria si no conseguimos, que al final un juez o una jueza pues atienda a nuestras razones, ¿no?
Eso te iba a preguntar, Iñaki, ¿hay alguna posibilidad de que se pueda recurrir esto?
Considero que hay posibilidad. Considero, o sea, el procedimiento es: vamos a hacer ahora, antes del día 2 de enero, un recurso de alzada. El recurso de alzada es obligatorio para luego ir por la vía judicial. Si en 3 meses no le responde la ANVIDE al recurso de alzada, quiere decir que se lo ha denegado por silencio administrativo con carácter negativo, y irá a pedir justicia gratuita. Si antes se lo rechaza, también pediremos justicia gratuita, le nombrarán un abogado o abogada de oficio y quien le nombre un abogado o abogada al juicio, a por todas, a intentar demostrar al juez que, aunque se haya producido este fallo, podemos decir, no ha tenido ninguna repercusión ni en las arcas públicas, claro, ni nada. Claro, y que, por lo tanto, no debe de aplicarse así la ley. No debe de aplicarse así la ley, porque si no, la ley con los más vulnerables, que es como la aplica la ANVIDE, es un arma de destrucción masiva.
Totalmente. Al final, ¿no? Como decías, parece que no se realiza un control normal de la renta de garantía de ingresos, sino que se va a buscar cualquier resquicio, ¿no? A través del cual se pueda perseguir de alguna manera a las personas que perciben esta renta de garantía.
Sí. Es una persecución permanente. Por eso insistimos, ojalá hubiera muchas más asesorías como Argilán SK, que la gente sea responsable de saber que ante una administración como la ANVIDE tiene que ser absolutamente rigurosa. Cualquier cosa que no entienda, que venga a preguntárnoslo. Que no vaya a la ANVIDE porque en la ANVIDE le engañan, le quitan importancia y luego le ocurre las cosas que le ocurren, ¿no? Entonces es fundamental, porque la ANVIDE es una administración dañina para la gente que peor lo pasa.
Totalmente, y habría, ¿no?, que preguntarse si con dinero público destinado, bueno, pues a subvenciones a empresas o a otro, destinado a otro tipo de entidades, en este caso, ¿se sigue la misma rigurosidad o se tiene que justificar todo de tal manera?
¿Qué se va a exigir? ¿Qué se va a exigir? Si le preguntáramos a cualquier sindicalista qué es lo que pasa, por ejemplo, con la inspección de trabajo, que ahora actúa un poco más, si busca a las empresas que están ejerciendo contra los derechos de la gente laboral, si la administración fiscal es capaz de tener un fraude inferior al 1%, como existe en Lanbide, cuando es entre el 20 y el 25% el fraude fiscal, etcétera. No tiene nada que ver. Es como si viviéramos en otro mundo. Es el perseguir a la gente, eso, a la gente que peor está.
Totalmente. Iñaki, pues si te parece, pasamos al segundo caso que nos traes hoy, esta vez en relación al ingreso mínimo vital. Cuéntanos.
Sí. Ya he dicho, y los que seguís el programa os daréis cuenta que normalmente la mitad de los casos que estamos contando, que estoy contando aquí cada dos semanas, ya tienen que ver con el ingreso mínimo vital. Ya tienen que ver, y esto es traslación exacta de lo que nos pasa en las asesorías de Argilan SK, que es que nos llegan muchos casos de ingreso mínimo vital. Cuidado, porque es desproporcionadamente los casos que nos llegan, porque el ingreso mínimo vital hasta ahora ha sido horriblemente gestionado por la Seguridad Social, pero también por Lanbide. Que Lanbide lleva pudiendo gestionar el ingreso mínimo vital y lo ha dejado encerrado en cajas desde septiembre del año 2020. Y sin embargo no lo ha gestionado hasta ahora. Y este caso que voy a contar ya es de un ingreso mínimo gestionado por Lanbide, que no ninguna trascendencia hasta ahora a esta persona de la que voy a hablar, porque está cobrando la renta de garantía. Y entonces el hecho de que no le hayan concedido y tal, que no le han concedido, es un problema para Lanbide, porque Lanbide no puede ingreso mínimo vital, que lo pide vía cupo a la Seguridad Social, sino que está pagando la renta de garantía entera, sin quedarse con la parte del ingreso mínimo vital. Entonces, este es un caso de denegación de un ingreso mínimo vital a una mujer extranjera que vive con su sobrina y tiene la responsabilidad sobre su sobrina menor de edad, que fue a buscarla a su país, la trajo desde el año 2015. Mujer vive en una vivienda que comparte con otra persona inquilina, es decir, que hay un arrendamiento de dos y mujer y otra persona con la que no tiene, un hombre con el que no tiene ninguna relación, ni de pareja, ni relación de familiar, de ningún tipo, ¿no? Entonces, solicitó el ingreso mínimo vital el 1 de abril del año 2021. Y además lo solicitó porque precisamente Lanbide, en aquella época, desde febrero del año 2021, mandó los famosos SMS a la gente que percibía la renta de garantía diciéndole a ver si les autorizaba a solicitar el ingreso mínimo vital que les pudiera corresponder. La gente dijo que sí y Lanbide en algunos casos hizo la solicitud correctamente, en otros no lo hizo, lo hizo mal, no se sabe si la Seguridad Social luego también olvidó el caso, pero bueno, lo importante es, el 1 de abril del año 2021, esta mujer hace la solicitud y le llega la resolución de su solicitud, le llega ahora, es decir, le llega en el mes de noviembre, el 17 de noviembre, el 17 del mes pasado, recibe de Lanbide una resolución en la que Lanbide le deniega la solicitud del IMV que lo había presentado en abril del año 2021, es decir, ha tardado en resolverse este caso nada menos que un año y siete meses, 19 meses. Que, claro, cuando una cosa te tardan tanto en resolverla y tiene carácter retroactivo, dices, seguro que la resolución es negativa y se agarrarán a lo que sea, porque si no, a esta mujer y su sobrina le tenía que pagar de IMV, la Seguridad Social, más de 14.000 euros, que se los hubiera quedado Lanbide, porque a ella le ha dado lo mismo. Ella ha cobrado la renta de garantía y la prestación complementaria de vivienda de 275 euros para pagar el piso, y una renta de garantía de 900 y pico euros por ser dos personas, y le daba lo mismo. ¿Cuál es la razón por la que se la han denegado? Le dicen, no tiene documento jurídico que acredite usar la vivienda o habitación solo para su unidad de convivencia. El lugar donde reside no se considera un domicilio para cobrar la prestación del ingreso mínimo vital.
¿Por qué?
Y le dice los artículos que incumple de la ley del ingreso mínimo vital, que no es la de la RGI. Entonces, esta mujer, asustada, porque dice, a ver, ¿qué me van a decir a mí ahora? Porque si yo estoy viviendo en un sitio donde me pagan la renta de garantía de ingresos, es decir, que yo he presentado mi contrato de alquiler siendo dos coarrendadores, es un contrato de alquiler de 600 euros, cada uno le paga. Los propietarios son una pareja de ancianos que vive en Gijón y le ingresa esta mujer 300 euros en la cuenta de esa pareja propietaria y el otro compañero con el que vive le ingresa otros 300 euros.
¿Y por qué no vale ese contrato de coalquiler para adquirir la prestación del ingreso mínimo vital?
Pero a Lanbide le vale perfectamente, porque Lanbide le está pagando un contrato de arrendamiento de coalquiler, es un contrato que sirve perfectamente. Siempre que hayan demostrado, que eso es lo importante, que son unidades de convivencia independiente. Ajá. Es decir, esa es una casa que tiene nada más entrar un salón, luego tiene una habitación donde duerme el inquilino que vive con esta mujer, una segunda habitación donde duerme esta mujer con su sobrina menor de edad, que no le pone ninguna pega, y luego tiene una cocina y un cuarto de baño. Entonces, en esa habitación, en esa casa, están perfectas las dos habitaciones y si la ley del ingreso mínimo vital no se interpretara como la está interpretando Lanbide y también antes la interpretaba igual el INSS, el Instituto Nacional de Seguridad Social, que es que dice que el título jurídico implica título jurídico que te garantice que tú tienes una habitación independiente. Y dices, pero por favor, si no somos unidad de convivencia, ya tiene suficientes habitaciones, ¿por qué no aceptáis que ese título jurídico es simplemente el contrato que yo tengo? Como mucho, exigirme, que es lo que vamos ahora a meter en la reclamación previa que vamos, exigirme que haya una declaración jurada de los dueños de la vivienda que digan qué habitación ocupo yo.
Claro.
O hacer una inspección, si queréis, con la Ertzaintza y venir a ver qué habitación ocupo yo.
Claro. Y además decías, ¿no?
Es una habitación independiente.
Y decías además, Iñaki, que con la RGI pues no le han puesto ningún problema, ¿no? Cuando está gestionada también este ingreso mínimo vital por el mismo Lanbide, que sí que ha admitido ese coalquiler y esa unidad de convivencia separada en el caso de la RGI.
Efectivamente.
No tiene ningún
Entonces,
sentido.
Entonces el problema está en lo que se considera título jurídico. Porque es lo que vamos a hacer. Cuando ha ido a Lanbide, Lanbide, mira, tú olvídate de esto y vuelve ahora una nueva solicitud de ingreso mínimo vital, cambiando el contrato, y ha venido a Arreglán y dice, la mujer está, joder, pero yo, eso va a ser dificilísimo porque esta es una pareja mayor, que vive fuera, no me van a querer hacer otro contrato. Y digo, no, tú no vas a hacer nada de eso, porque incluso si hicieras eso, Lanbide te puede acusar que tú has dejado perder 19 meses de ingreso mínimo vital. Tú vas a ser más papista que el Papa y vamos a meter un juicio contra el propio Lanbide, que va a representar a la Seguridad Social, diciendo que efectivamente tú cumples lo que se llama título jurídico. Porque exactamente lo que hace la ley con estos dos artículos, el 6 y el 8, la ley del ingreso mínimo vital, es crear un problema increíble, ¿no? Que como la interpretación siempre es una interpretación contra el ciudadano y la ciudadana, todavía se vuelve más jodido, ¿no? El artículo 6 es el artículo de las unidades de convivencia. Y ese es el artículo fundamental que tiene que cumplir cualquier persona que solicite la renta, el ingreso mínimo vital. Tiene que tener un año de empadronamiento, tiene que tener los papeles, esta es una mujer extranjera, tiene los papeles del año de empadronamiento, porque si no tuviera papeles y fuera irregular no podría cobrar el ingreso mínimo vital, la persona con la que vive no es familiar suyo, etcétera. Es una unidad de convivencia con el artículo 6, no hay ningún problema. Pero se le aplica el artículo 8, que el artículo 8 es el artículo del domicilio. Y ese artículo 8 tiene dos apartados que en sí mismos generan contradicción. El apartado 8.2 dice que debe existir un contrato para acreditar el uso individualizado por una persona o por una unidad de convivencia de una habitación en un establecimiento hotelero o similar. Es decir, que si esta persona, en lugar de vivir en una vivienda, en un piso, viviera en un hotel o en una fonda o en lo que fuera, en hospedaje, tendría que tener un contrato de alquiler de habitación. Pero cuando vives en una casa, lo que dice es que, y es otro apartado, el 8.3, no el 8.2, dice, no se exige un contrato, sino un título jurídico que acredite el uso exclusivo de una zona del domicilio. Claro, y entonces el problema es que el contrato es una cosa muy fácil de distinguir. El título jurídico es muy complicado. y la forma en que interpretamos el título jurídico, y tenemos ya metidos un par de juicios a ver si los ganamos o no, la forma más sencilla de entender un título jurídico es esta. Título jurídico es la causa que legitima un derecho o acción. Causa que legitima un derecho o acción. Esa causa del título jurídico que legitima el derecho a tener un lugar independiente en la casa es, por una parte, el contrato. Pero por otra parte, es una declaración jurada de los dueños que le explican a Lambide que esta mujer con su hija o con su hija con su sobrina habita la segunda habitación entrando por tal. Entonces, con eso realmente tienen que darnos la razón y decir sí, sí, es un título jurídico suficiente. Porque si no, hubiera puesto en la ley que lo que se necesita es un contrato de arrendamiento de habitación. Y no, no, no se necesita un contrato de arrendamiento de habitación. En un hotel sí, pero en esto no. Entonces veremos lo que pasa, porque efectivamente aquí Lambide está entrampado, porque es juez y parte, para entendernos. A Lambide le interesa que este dinero se gane, pero Lambide al mismo tiempo va a tener que actuar como suele actuar siempre que defiende las leyes. Y aunque esta sea una ley española, no la ley vasca, de la RGI, pues estará en contra. Tendremos que ir a juicio después de meter la reclamación previa. Iremos a juicio y, bueno, veremos lo que pasa.
Iñaki,
importante,
pues,
muy importante, sí, que la gente que nos está oyendo no se asuste cada vez que le lleguen denegaciones con esta misma razón, que están llegando muchísimas, muchísimas, porque es la forma de curarse en salud de durante 19 meses haber estado tramitando el ingreso mínimo vital y luego echártelo para atrás y no pagarte con carácter retroactivo, echártelo para atrás, que nos daría lo mismo en el caso de gente que está cobrando la renta de garantía. Si no está cobrando la renta de garantía, a esta mujer le hubieran hecho un desastre total, porque los 14.000 euros que tenía que cobrar no los hubiera podido cobrar. Así le da igual quien pierde es Lambide, para entenderlo. Pero que la gente no se asuste, porque los temas del ingreso mínimo vital, yo creo que nos vamos a ganar en juicio, porque está funcionando horrorosamente Lambide y antes ha funcionado la Seguridad Social.
Totalmente. Iñaki, pues mil esker, como siempre, por traernos todos estos casos sobre la mesa y denunciar, ¿no? Pues esa aplicación que hace, que hace Lambide, ¿no? Parece que desde siempre, desde una presunción de culpabilidad hacia la ciudadanía perceptora de prestaciones sociales. Lo dejamos ya aquí, que nos estamos pasando de tiempo, Iñaki. Y vale, bueno, pues hablamos ya el año que viene con más temas y nos traerás además, bueno, pues los cambios, ¿no? En torno a la.
O sea que el día 27 no tenemos programa, nos vamos ya al día 3.
Eso es. No, pasaremos, hablamos ahora contigo por teléfono y acordamos fuera del directo, bueno, pues cuando tendremos la próxima. Mil esker, Iñaki.
Vale, agur.